fácil desviarse.
No es el único, pero es el que más se hace notar. Cabildo Abierto, el partido liderado por Guido Manini Ríos, ha puesto en jaque uno de los puntos sensibles de la rendición de cuentas. Nos referimos a la posibilidad de sacarle fondos al Instituto Nacional de Colonización para destinarlos a un fideicomiso para regularizar asentamientos. Su férrea defensa de los fondos de colonización les valió incluso una advertencia del propio Luis Lacalle Pou. Digamos, esa advertencia vino con una frase que caló hondo entre los cabildantes, que es eso de estar en la misa y la procesión al mismo tiempo, ¿no? ¿Se puede querer estar en la misa y la procesión? Es la pregunta que le vamos a trasladar al entrevistado, un poco como los acusó el presidente. Así que ya le damos las buenas tardes a Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto. Bienvenido, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación, antes que nada.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Decíamos antes de la tanda que Perrone, de los diputados cabildantes, seguramente sea el único con una trayectoria política propiamente dicha, ¿no? Viene del Partido Colorado, estuvo con Valle en el 99, con Vamos Uruguay, fue diputado suplente incluso, y después Cabildo Abierto. Tiene que ver con la eclosión de Vamos Uruguay y cómo cada uno quedó repartido por ahí y se fue reacomodando.
Igual es sintomático el camino, ¿no? Valle, Bordaberry, el general.
A ver, yo entendía que si había un cambio de gobierno se iba a dar principalmente por el principal problema que tenía el país, que era la inseguridad. Y yo veía que no había ningún espacio político de la oposición en ese momento. Estaba llenando ese hueco. En un momento lo estuvo de alguna forma llenando Novi con un discurso duro, fuerte, firme contra la inseguridad, sus movimientos que hizo con Giuliani, no sé si se acuerdan de todo eso. Y bueno, y después apareció Cabildo Abierto y uno de los principales éxitos de la votación de Cabildo Abierto fue que la gente vio en el general una figura firme y fuerte para llevar adelante determinados cambios. Y bueno, fue así que llegué a Cabildo Abierto a través de una invitación de un grupo de amigos, dirigentes colorados, la mayoría de ellos, que habían participado en la interna de Cabildo Abierto, yo no había participado, y bueno, me hicieron la invitación.
¿Antes de Talvin o ya con Talvin en la carrera fue esa invitación?
No, la invitación fue después de la interna.
¿Después de la interna?
Después de la interna. Yo me integro a Cabildo Abierto después de la interna, 2 meses antes de la elección. Bueno, recibí la invitación, fue muy rápido, conversamos con...
¿Pero en las internas estabas en algún lado?
No, no participé en la interna.
No, cero. ¿No te convencía ni Talvin ni Sanguinetti?
No estaba, si bien había un grupo de amigos de los que habíamos trabajado, que eran del Partido Colorado, que decidimos no participar en ese momento en la elección, no, nos guardamos un poco y no participamos, y bueno, después se da, como decía recién, la invitación por este grupo de amigos de dirigentes del Partido Colorado que ellos ya habían votado y habían estado en la interna con Cabildo, que me hicieron la propuesta después para ser candidato a diputado, y bueno, ahí es la llegada a Cabildo.
¿Cómo se manejan las bancadas de Cabildo? Porque por un lado hay una bancada de senadores donde está Lozano, Manini y Domenech, que los tres son fundadores de Cabildo. Es un núcleo muy duro, muy, muy duro en el sentido de muy cercano, ¿no? En el caso de Lozano y de Manini son militares, los dos, o sea que ya el vínculo ya viene de antes. Y después la bancada de Cabildo es más bien variopinta, ¿no? Tiene de todo un poco. O sea, podés encontrar a Elsa Capillera, con su primera experiencia en política, Lust, en definitiva, que es un abogado, que ya lo conocíamos de antes, que también viene a ser en realidad su primera experiencia en política. En tu caso, el recorrido que acabas de describir. Sodano, ¿no? Gente muy distinta, pero todos civiles y todos en realidad no venían de ese núcleo fundador. Entonces, ¿cómo se están manejando para articular entre la bancada del Senado, que es mucho más cercana, si se quiere, a eso, con después la bancada de diputados, que es más elástica en ese sentido.
Sí, la bancada de diputados se maneja con muchísima libertad. Nosotros tenemos reuniones de bancada con los senadores todos los jueves. Los temas los discutimos muchísimo, se resuelven por mayoría, se hablan, hay veces que las reuniones son extensas, pero bueno, hay opiniones, hay veces que los 11 diputados tenemos 11 opiniones distintas. Entonces, bueno, todos hacemos el esfuerzo para intentar funcionar lo más orgánicamente posible, de funcionar de la mejor forma y la mejor sintonía dentro de la del gobierno, del oficialismo. Pero bueno, sí.
¿Eso le ha traído problemas? Porque, por ejemplo, el otro día me contaba un legislador, no importa, Calcio, iba a votar una moción, ¿tá? Para tratar un tema en diputados. Entonces ya había hecho una ronda, porque necesitaban todos los votos de la coalición para tratar el tema. Entonces, bueno, el PN dijo sí, vamos, el Partido Colorado dijo sí, vamos. A la hora de entrar, ¿no?, en el plenario, no, el Cabildo dijo sí, nosotros estamos de acuerdo. O sea, el PN votó, el Partido Colorado, y Cabildo, entre medio de eso, cambió opinión y terminó no votando. Algunos votaron, pero otros no tuvieron los votos. Entonces dicen, bueno, a veces Cabildo no sabe qué va a pasar, ¿no? Es una caja de sorpresa. De pronto dicen sí, y después va y pasa otra cosa. Digo, por eso de las 11 opiniones diferentes.
No hay disciplina partidaria en Cabildo.
No hay disciplina partidaria. No lo hay. Como decía recién, intentamos consensuar todo. Yo no recuerdo ese caso concreto porque cuál habrá sido, pero sí han pasado situaciones que a medida que se va avanzando en el tema que se van tratando, empiezan algunos de los legisladores a dar su opinión con total libertad y de repente sale no acompañar alguna moción o alguna votación. Muchas veces legisladores de Cabildo sí han votado. Venimos de una votación ahora donde se hizo el llamado a sala, interpelación de Javier García, y el diputado Luis Luz lo votó, el único legislador de Cabildo, como ejemplo. Así funciona Cabildo. De repente se pide un cuarto intermedio, se discuten los temas, se dan las explicaciones, a ver si convencen de por qué votar o por qué no votar. Algunos se retiran de sala, otros deciden quedarse, algunos fundamentan el voto y expresan por qué votan o por qué no votan. Pero la realidad de la bancada de Cabildo es esa. Hay una cosa que nosotros dentro del oficialismo también la decimos. Esta coalición de gobierno no es una fusión de partidos, ¿no? Somos 5 partidos que firmamos el compromiso por el país y así vamos para adelante. Porque hay veces que hay como una lógica o como un acostumbramiento en el Uruguay después de 15 años del hermetismo y cómo funcionaba el Frente Amplio. Y hay veces que se intenta de alguna forma un funcionamiento igual en esta coalición de gobierno, el cual claramente no es así, no funciona así.
Pero perdón, una cosa es no funcionar como un partido único y otra cosa es que hayan mínimos consensos y que después esos consensos se trasladen en las votaciones, ¿no?, en el legislativo. Y en el caso que nos vamos a meter ahora del fideicomiso para los asentamientos, el propio presidente mostró su malestar porque él entendía que se había alcanzado un acuerdo con los miembros de la coalición, que incluía la votación de este fideicomiso.
Sí, ojo, hay legisladores del propio partido del presidente que no lo querían votar.
A eso voy, pero había malestar con Cabildo, por ejemplo, que tuvo diputados que no votaron el fideicomiso, y ahora cuando pasa al Senado, directamente el partido, porque una cosa es que algún legislador por motivos personales no quiera acompañar esa moción, y como dice Perrone, no hay disciplina partidaria, pero otra cosa es que el partido después salga a decir no, sí, esto no lo acompañamos.
Ahí hay que hacer una explicación cronológica de los hechos. Uh-huh. Cuando llegó la rendición de cuentas a diputado, se entendió que bueno, que la propuesta del gobierno encontraba la mejor forma para comenzar un financiamiento, porque con este fideicomiso no se va a solucionar todo el tema de los asentamientos, eso lo sabemos, pero está bueno aclararlo porque por ahí alguno piensa eso. Cuando llegó eso, sí se dio la discusión, bueno, pero tocar colonización, tocar esto, bueno, la discusión fue intensa dentro de Cabildo, y el diputado Menéndez fue uno el que llevó la bandera adentro del partido, que fue el que no votó y argumentó por qué no lo votaba. Se entendió en ese momento que era la mejor forma que el gobierno había encontrado y que el equipo económico había encontrado para llevar adelante el fideicomiso. Después de eso, entre la rendición de cuentas en diputados y el Senado, llegan los famosos derechos del Fondo Monetario de esa asignación de esa cantidad.
Los derechos especiales de giros.
Exactamente. Ese es el nombre técnico que no me salía. Entonces, cuando llega el Senado y empiezan a salir voces de adentro del Partido Nacional diciendo que no iban a acompañar la medida, entonces, bueno, ahí Cabildo Abierto toma otra postura. Bueno, ya no es solo Cabildo Abierto que no está en definitiva conforme con esta propuesta.
Tampoco Ciudadanos.
Tampoco Ciudadanos. Es verdad. Entonces, bueno, ante el problema, la solución. ¿Cuál fue la solución de Cabildo? Presentar esta idea de alguna forma, mejorar los pagos de deuda para ahorrar intereses, aprovechar estos fondos de los 580 millones de dólares, que tienen un interés muy barato, y la propuesta es muy sencilla: cancelar deuda cara para asumir una deuda más barata. Y en el medio, en ese ahorro de intereses, que según nuestros asesores rondan los 40 millones de dólares al año, con esos intereses, con ese ahorro de intereses, volcarlos a formar este fideicomiso para empezar esa política de erradicación de los asentamientos. Después hay una cosa que es casual, que cuando Manini va a Toledo, que va con el diputado Menéndez y la diputada Nazmi Camargo de Rivera, casualmente se encuentra con el presidente Mujica. Y bueno, habían más
actores. Pero no fue casual que el viernes anterior había ido a Melo también y se había encontrado con Botana, con Uriarte. O sea que había realmente una posición preestablecida de Manini de defender colonización. Pero retomando la pregunta, ¿no? Porque el fastidio del presidente es porque nosotros llegamos a un acuerdo mínimo, y este acuerdo mínimo claramente no se está cumpliendo con esta declaración de Cabildo, bueno, más allá que los DEX hayan aparecido a mitad de camino, ¿no? entre diputados y senadores.
Lo de la misa y la procesión yo no lo tomo directamente para Cabildo. Una parte es asumimos de ese mensaje el presidente, pero yo creo que el presidente también da un mensaje a otras internas.
Sí, sí,
porque no es Cabildo Abierto.
A la del Partido Nacional y
a Botana,
a Colorado, sí. Todo, sobre todo la del Partido Nacional.
Entonces no es Cabildo Abierto el único. Lo que nosotros sí notamos que Cabildo Abierto, cuando hace alguna propuesta en materia de economía, genera ruido, o como que Cabildo Abierto no puede hacer propuestas en materia económica, como que esperaban que Cabildo Abierto estuviera en el Parlamento para otra cosa. Y bueno, pero esa es la verdad, es lo que está pasando. Nosotros.
Pero ¿quién fue tan crítico con la propuesta de Cabildo? Porque ahí a mí no me queda claro. Yo vi, Cabildo hizo la propuesta, la explicó sobre todo el economista vinculado a Cabildo, Kenneth Coates. Hubo un hilo de Twitter de Isaac Alfi sobre el tema. Después Marcela Bención, coordinadora de macroeconomía del Ministerio de Economía. Nosotros le preguntamos en primera mañana, respondió sobre. Pero nadie dijo tampoco es un disparate lo que están diciendo.
No se dijo es un disparate. Hoy, en funciones de presidente, Beatriz Argimón también hizo un comentario que en principio no estaban de acuerdo. Yo me parece que ahí podrían llamar, que decir, bueno, vamos a reunirnos, vamos a conversar con del tema, que vengan los asesores económicos de Cabildo. Y ver, ¿se puede llegar? ¿No se puede llegar? Buscar puntos de encuentro.
Pero el fastidio no es por la propuesta, es porque Cabildo cambió su posición y se entiende que hay un botín electoral cautivo, que es el que está defendiendo Cabildo en este momento, y por el cual en un momento dado dijeron sí, los acompañamos, y en otro momento dado dijeron no, esto no lo llevamos. En un tema muy sensible como asentamientos, una cartera que tiene Cabildo aparte, ¿no?
Totalmente que los asentamientos es un tema muy sensible, lo tenemos muy claro y tenemos todos los datos de los asentamientos de cómo están en el país hoy. Pero la realidad es que no es el cambio de posición, es que aparece algo mejor. Entonces, si hubiésemos tenido estos derechos de giro en la discusión de la rendición de cuentas en diputados, probablemente la propuesta se hubiese hecho ahí. Como llega en el medio, ahora cuando no está la unanimidad de todos, Cabildo fue el único que puso una solución, porque no es que pusimos la traba y dijimos, esto no lo llevamos, busquen una solución. Cabildo ve que no está la unanimidad. Se iba a ir a una discusión intensa. Primero, una solución, y fue ahí que se llevó esta propuesta.
Yo lo veo de otra manera. Yo no creo que haya sido por el hecho de tener los derechos especiales de giro, porque aparte ahí hay toda otra discusión técnica, que por el momento la evito, sobre si es conveniente o no, o si en realidad toda la operación, porque en realidad lo que no se tocan, y eso sí lo explicó bien el economista Coates, lo que no se tocan son los derechos especiales de giro. Uh-huh. En realidad los derechos especiales de giro quedan, como están actualmente en el Banco Central, como un activo de reserva, que obviamente pagan una tasa mínima de entrada y de salida, que hace que el saldo neto sea cero, o sea, vos no pagás intereses mientras estén ahí y no los toques. Entonces ahí no los vas a tocar. Y lo que se hace, en realidad, es cambiar la agenda de colocaciones de las letras de regulación monetaria. Entonces, a partir de eso, ¿no? Financias con pesos, ¿no? Por 580 millones de dólares, que son los derechos de giro especiales, el tema de los asentamientos, ¿no? Y entonces no tendrías que tocar colonización. Por supuesto que hay opiniones de que tampoco esa es una buena solución, pero para no entrar justamente en la discusión técnica, cuál es mejor o cuál no, a mí lo que me da la sensación es que es al revés. Lo que hay, como decía Sapo, es un botín electoral. ¿Qué pasó? Mucha gente de colonización pateó, o gente vinculada al campo pateó. Y ahí, bueno, por algo saltó Botana. Digo, no me toquen a los míos, yo no quiero quedar pegado, yo no quiero quedar mal. Por algo saltó Ciudadanos, que tiene que ver con Adrián Peña, que tiene que ver con las colonias lecheras en Calerones, que son esencialmente del Instituto Nacional de Colonización. Y lo mismo Menéndez o Cabildo Abierto. O sea, ahí lo que vieron es decir, esto está generando ruido, vamos a parar la pelota. ¿Es razonable ese cambio? Es razonable desde el punto de vista en términos electorales, porque quien se hace también, o quien puede hacer usufructo del malestar, es el propio MPP, que ha sido colonización en los últimos 15 años, ¿no? Porque ellos han manejado el Ministerio de Colonización en los gobiernos frente a pie. Entonces, lo que hay ahí es una disputa básicamente electoral. Eso es lo que veo, más allá de la solución. No sé qué le parece mi circunloquio sobre el tema antes que lleguen los mensajes puteándome.
Te escuché atentamente, pero no lo comparto. Los datos que tenemos nosotros, que hay 5.000 colonos, no creo que los 5.000 se muevan o voten todos a un partido como para hacer una diferencia. Gente viviendo en asentamientos son más de 200.000, no todos son votantes, pero si fuera una medida electoral...
Es así de lineal, es la política que se puede hacer en torno al restarle apoyo a colonización que puede capitalizar el MPP, ¿no? Y que le puede redundar en votos y restarle votos a los miembros.
A ver, que el Frente Amplio hace un análisis de su derrota principalmente por el tema del interior es público, eso lo sabemos todo. Que el Frente Amplio encuentra esta bandera para salir a hacer política en el interior, también lo sabemos. Pero acá, Cabildo Abierto ha sido siempre muy claro en su discurso desde que arrancó, que tiene como principios que la gente se radique en el campo, se quede en el campo, poblar la ruralidad. Y lo que Cabildo Abierto defiende ahora es la herramienta de colonización del instituto, de los objetivos del instituto y del trabajo social que hace el instituto. Ahí está la defensa. Yo te puedo asegurar que no hay ninguna medida
electoral. Pero el diputado no la defendieron.
Bueno, en diputados, cuando llegó el momento, se dio la discusión interna y se entendió que era la única forma que había en ese momento de financiar primer fideicomiso.
Hubo un arreglo y el arreglo fue... Se reservó una parte para la colonización, pero el resto se sacaba de ahí y eso lo votaron. Menos Menéndez, sí. Lo votaron todos los diputados de la coalición.
Todos los diputados, pero también hubo bastante diálogo en todo eso y se hicieron negociaciones y tuvimos bastantes charlas con el directorio del Instituto Colonización, donde ellos en un principio pedían seguir manteniendo una asignación de 100 millones de pesos por año para el funcionamiento. Estudiamos que eso se le dejó, estudiamos los balances del instituto, de la recaudación que tiene, que ronda, no quiero dar cifras exactas, pero andan los 13 millones de dólares anualmente. Eso le da para el funcionamiento. Si hay alguna forma donde se marca... La discrepancia es en la compra de tierras. El instituto hoy tiene tierras y tiene campos para vender que no son de prioridad colonos, que ahí quien puso de alguna forma, ¿cómo decirlo? Yo apoyo esto, si dejan los 100 millones, fue el representante del Frente Amplio en el Instituto de Colonización, porque para vender esos campos se necesita una mayoría absoluta en el directorio. Entonces, estuvo toda esa negociación arriba de la mesa, nosotros la asumimos, estuvimos en la charla, y así se conversó en la bancada de Cabildo, y por eso se termina llevando al apoyo, la rendición de cuentas en diputados por ese tema.
Pero de hecho, justamente, lo que pasa ahora, si en Senado se cambia la fórmula, los dejan en Orsay a todos los diputados. Todos los diputados aceptaron una fórmula que ahora se está cuestionando porque se entiende que se afectan las políticas de colonización. O sea, los senadores están diciendo, mira, lo que votaron los diputados, ¿tá?, afecta la política de colonización, así que nosotros lo vamos a cambiar.
Bueno, pero nosotros los diputados, los que nos tiene que afectar, no es que los senadores voten distintos, sino que lleguen las mejores soluciones para,
claro,
para,
pero Perrone, para el diputado país. Canario, ¿no? Por ejemplo, los votantes de Canarias dicen, oh, pero Perrone no defendió a los colonos canarios.
No, lo defendimos, y porque logramos que quedara la asignación de los 100 millones de pesos.
Eso no fue Ciudadanos el que propuso
De toda la discusión dentro de la interna del oficialismo. Después votamos todo. Logramos eso, en las conversaciones se logró que el representante del Frente Amplio dé el quinto voto para vender esos campos, que son campos que valen mucho dinero, que están en la zona costera, que con eso se pueden comprar campos. O sea, nosotros la defensa la hicimos, pero también tenemos que hacer la defensa de formar el fideicomiso para estos 200.000, para empezar a darle una solución a todos estos uruguayos que viven en los asentamientos. Ahora, de diputado al Senado, pasa lo que pasa. Apareció esta propuesta y, bueno, puede haber sido otra. Se puede trabajar, se puede buscar otra solución. Pero apareció bueno, Cabildo Abierto lleva adelante esta propuesta. Esa es la realidad de el acontecimiento cronológico. Es por eso, no es que nosotros los diputados no vamos a sentir mal porque los senadores cambian la fórmula ahora.
Lo que pasa es que lo que dicen es que el presidente de la calle ya tenía un acuerdo con el senador Manini y con Sanguinetti. En definitiva, los dos representantes de los dos partidos que tienen votos en el Senado para esto. En el caso de Sanguinetti, en realidad, los colorados, bueno, los del sector de Sanguinetti acompañaban. Lo que cambiaba la postura fueron los de Ciudadanos. Y en el caso de Cabildo, bueno, Cabildo cambió de postura.
Bueno, pero
entonces, acordamos una cosa y ahora la vuelven a complicar.
Hoy Cabildo es el que está en la discusión pública, justamente entiendo yo, porque fue el que hizo la propuesta de utilizar los derechos de giro. Pero en realidad, la interna del Partido Nacional, el tema no estaba acordado al 100%. Y nosotros nos enteramos en el Senado. Entonces, cuando no hay mayoría ya por otros actores dentro del oficialismo, fue la postura de Cabildo. Bueno, si no hay mayoría, vamos con esta otra propuesta. No es que Cabildo esté trancando o esté cambiando las negociaciones. En diputados sí se conversó. También somos cámaras distintas.
Lo que digo es que la propuesta de Cabildo, esta específica, no es la panacea. No es que encontré una solución absolutamente neutra. Tiene costos. ¿Por qué se había buscado la solución de reasignar recursos? Porque no se querían aumentar recursos. O reasignarlo de otros lados donde todos entendían que eran prioritarios. Bueno, ¿qué pasa? Colonización, ¿cómo funciona? Vamos a sentir que colonización funciona mal. Hay que cambiarlo, hay que modificarlo. Eso es todo un tema aparte. Bueno, mientras tanto, colonización, que tiene 600.000 hectáreas, que todavía tiene decenas de miles de hectáreas por entregar a Colón, ¿no? Bueno, de ahí quitemos algunos recursos anuales, pasan a vivienda. Esa era la fórmula que se había encontrado. La solución de Cabildo puede tener efectos, porque, por ejemplo, puede tener efectos inflacionarios. Si vos volcás más pesos en el mercado, de pronto, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa.
Bueno, pero
entonces, no es la solución neutral. Soluciones todos podían proponer. La solución era esta. Ahora todos quieren salirse de la solución.
Todo tiene, en política, todo tiene costo.
Botana dijo, apelemos al BID, por ejemplo. Todos tiraron solución.
Asumamos el costo más barato. Entiendo lo que se dice de colonización. Yo he escuchado a varios legisladores sobre la interna de colonización. Y nosotros hay cosas que podemos compartir. Entonces, demos una discusión más profunda sobre el funcionamiento de colonización, con más tiempo, estudiemos más la interna, miremos mejor cómo se ha hecho la distribución de la entrega de campos en los últimos años, vayamos a eso, mientras eso no lo podemos hacer, utilicemos esto otro, que tampoco significa, yo no lo escuché a nuestro asesor en la entrevista, pero he leído lo que ha salido, tampoco es necesario utilizar los 580 millones, se puede utilizar una parte, acá el principio, la idea era llegar a 150. Empecemos por algo. Claramente la discusión de colonización necesita más tiempo, necesita más diálogo, necesita más estudios, se necesitan más datos para que todos podamos actuar con mayor conformidad interna en cada uno de nuestros partidos.
Hay que sacar la rendición entonces, hay que llevar la discusión a otro lado.
Bueno, hoy como está la rendición de cuentas, no va a salir, no va a salir. A no ser que avancen las conversaciones, avancen las negociaciones y se le vaya encontrando alguna vuelta.
Debería ser por una ley aparte, ¿no? No debería estar dentro de la rendición de cuentas.
Bueno, podría ser una ley aparte.
Es una crítica más, pero también la rendición de cuentas se mete cada cosa a veces.
¿No? Sí, esta rendición de cuentas vinieron 300 y pico de artículos, pero no es nuevo que eso venga de cuentas, que vienen muchas cosas. Pero bueno, esto sí es un tema financiero y entendemos que está bien que venga dentro de la rendición de cuentas. Y más apuntando justamente a este tema, que no es un tema nuevo, que ha crecido durante todos los últimos años.
Perrone, me quedo con algo que dijo ahí a la pasada, que es como que, bueno, acá de pronto si alguna propuesta le hace Cabildo, saltan todo. Capaz que esta justo no fue tan paradigmática en ese sentido, pero ¿usted considera que tienen una mirada distinta los otros socios de la coalición con lo de Cabildo? Como diciendo, voy a hablar mal y pronto, ¿no? No, mirá lo que proponen, estos anormales, estos tiran cualquier bolazo, estos tiran cualquier disparate, esto todavía le falta entender el juego político. ¿Qué querés si recién salieron a la cancha, andan a la desbandada, un día dicen sí, un día dicen no? Todo eso, ¿considera que es algo que está presente en los otros socios de la coalición y que en definitiva ustedes lo terminan percibiendo?
Bueno, a ver, nosotros percibimos lo que sale públicamente. Porque en otro tipo de propuestas que ha hecho Cabildo, como
Perrone fue protagonista de un incidente en la interpelación de Isaac Alfie, ¿no? En donde
sin querer.
Interpelación a Susana Arbeleche.
A Susana Arbeleche, perdón, por la exoneración tributaria que había sido le habían dado a Alfie. Donde salió a hablar justamente, criticó la ley de promoción de inversiones, diciendo que había personas que no recibían los beneficios que sí recibían empresas por esta ley. Dijo, hablemos en serio, hablemos a fondo sobre la normativa vigente, ¿no? Y sorprendió a la interpelada, pero también a sus asesores, que incluso creo que lo fueron a increpar en los pasillos de legislativo. Fue así eso.
Sí, fue así.
Sí. Fue así. Porque se salió de tono para lo que entendíamos. Este es fuego amigo. O sea, Arbeleche dijo, este tipo que supuestamente nos viene a defender, me sale con esta. Y era también una propuesta económica, un planteo económico de Perrone.
Sí, esa propuesta se había hecho, Cabildo Abierto funciona así, Manini entrega directamente al presidente. Hay veces que se han hecho reuniones con el equipo económico, yo no he participado en esas reuniones, pero en otras instancias sí se han hecho. Nosotros ahí, en ese caso, en la interpelación, sabíamos que iba a pasar lo que pasa siempre, y se dijo ahora hace un rato en la Cámara. Las interpelaciones, uno defiende y acusa por lo hecho anteriormente, y el otro acusa por lo que están haciendo ahora, y nosotros ahí entendimos y dijimos, bueno, acá la discusión va a ser un pase factura de un lado o del otro. Queremos ir al tema de fondo, que son las exoneraciones fiscales y el dinero que Uruguay recauda mal o pierde de recaudar, o exoneraciones que se dan mal. Fue por eso que decidimos aprovechar la interpelación para poner arriba de la mesa, bueno, este es el problema de fondo que nosotros entendemos.
Que no era la materia de la interpelación, ¿no? Claro. La materia de la interpelación era si correspondía o no, o si estuvo bien o no, que un jerarca de gobierno hubiera tramitado en su momento, cuando si ya sabía que iba a ser nombrado o no jerarca, entonces aplicara la COMAP. Esa era la discusión, ¿no? Después cada uno puede tener
eventual abuso, funciones,
sus visiones sobre las políticas de Estado, porque eso no deja de ser una política de Estado, la han utilizado todos los partidos, ¿no? Y bueno, uno puede tener cuestionamiento. El tema es si era ahí el momento de hacer el cuestionamiento.
Y bueno, nosotros entendimos que era el momento para presentarlo, para llevar adelante la discusión. Logramos instalar el tema. Esa es la verdad. El equipo económico.
No quedó nada de eso.
Bueno, el equipo económico pidió tiempo. El equipo económico pidió tiempo. Nosotros también hemos hecho otra propuesta que tiene que ver con el IVA personalizado, que a lo primero nos dijeron, ¿qué es eso? Está todo loco.
Pero la propuesta era revisar todo el sistema de exoneraciones fiscales.
Las exoneraciones, que tiene que ver también...
La ley de inversiones, las zonas francas...
Dentro de las exoneraciones fiscales... La ley de promoción. Dentro de las exoneraciones fiscales está exoneración en el IVA. En productos de la canasta básica, que hay gente que puede pagar el IVA por esos productos y hoy no lo paga porque el IVA se aplica transversalmente y para todo el mundo igual. Entonces hay gente que sí no puede pagar un IVA completo, pero hay gente que sí lo puede pagar. Entonces ahí es donde hay que revisar cómo el Estado recauda. Y recaudar, esto no significa que el Estado tiene que recaudar más, tiene que recaudar mejor, de forma más justa. Hoy los números que están en la vuelta en materia de exoneraciones fiscales en el Uruguay rondan entre 1.500, 1.800 y se dice hasta 2.000 millones de dólares que se deja de recaudar por exoneraciones fiscales. Ya sea a través de la ley de promoción de inversiones y también con la esa aplicación del IVA.
También, pero ese no es el número relevante. El número relevante es qué plata se deja de recaudar por aplicar a la COMAP y traer un mobiliario, ¿no? Para una inversión en una oficina, claro. Entonces vos decís, bueno, a ver, porque esto no se puede pagar un mobiliario acá, es una oficina, es tan importante aplicar para una exoneración por esto, es discutible, ¿no? Porque la otra es discutir todo el sistema, terminar con la ley de promoción de inversiones, terminar con los tratados especiales que se tienen con los otros países, terminar con las zonas francas, terminar con todas las políticas que todos los gobiernos uruguayos hasta aquí han utilizado justamente como una herramienta para conseguir inversiones, para atraer inversionistas, para generar empleo, en fin. Porque ese es el número relevante. Mirá, Juanchi, por la verdad que en la Comapo tenés mobiliario, cosas, no sé cuántos muebles. ¿Y sabés cuánto se exonera por IVA? Por eso, que un IVA que puede pagar, no sé, 500 millones de dólares. Con 500 millones de dólares que recaudamos por eso que estamos perdonando, podemos exonerar, podemos financiar todos los asentamientos. Ahora, si no, son 3 millones de dólares. Hay que revisar toda una ley.
No dije eso, entre. Dije entre 1.500 y 1.800. No,
pero está hablando de todas las exoneraciones. Yo estoy hablando de un caso puntual.
Ahí tú nombraste algo que genera empleo. Hoy, a través de una exoneración fiscal con una promesa de generar empleo, nosotros no hemos encontrado cuál es el seguimiento. Tú me pedís una exoneración fiscal, yo te la doy, porque atrás de tu exoneración viene la promesa de generar tantos puestos de trabajo. Hoy no hay un seguimiento, yo no lo he encontrado dónde está ese seguimiento, a ver si Juanchi llevó adelante el emprendimiento, la inversión, propuso llevar adelante, crear 30 puestos de trabajo, no lo sé, no sé por cuánto tiempo, si los 30 puestos son por un mes, por 6 meses, por un año, por 2 años, eso es lo que hay que...
Pero ¿cuál fue la crítica de Perón aquella vuelta? Fue sobre todo el know-how que hay que tener para acceder a esos beneficios. Exacto. ¿No? Y ahí, lo tengo acá la cita, perdón.
Exacto.
Quizá la ventaja de Alfies ha sido que por su actividad profesional conoce muy bien los mecanismos y no le fue necesario contratar consultoras para realizar el trámite. Lo hizo él mismo. Como diciendo que otros empresarios, ven muy engorroso ese trámite o ni siquiera saben que existe, entonces no lo hacen. Mientras que Alfie conoce desde adentro el sistema y accedió a este beneficio que para muchos era absolutamente innecesario por lo que estaba pidiendo exoneración, que era remodelar una oficina, ¿no?
Ahí está el punto. Cuando hablamos de empresario, hay veces que uno dice empresario y habla de magnitudes grandes. Voy al empresario chico. No sé, capaz que alguien va a abrir una gomería, va a comprar una máquina y de repente puede importar y puede tener algún tipo de exoneración y no tiene ni idea cómo funciona. O si se entera, tiene que contratar algún estudio, contador y todo eso, que le lleva adelante un montón de gastos que hay veces que no lo pueden asumir. Entonces, bueno, ahí es donde nosotros vamos a la revisación. También falta información y ahí fue lo que... Alfie claramente que conoce, fue que lo hizo y no cometió ninguna ilegalidad. Nosotros en ningún momento dijimos lo que hizo Alfie es ilegal, está fuera de lugar. Por eso nosotros, cuando que tú lo repetiste ahora, que dijimos, bueno, quizás el pecado sea conocer cómo funciona este tipo de herramientas.
Perrone, antes, no sé si queda uno de Juanchi, pero el otro día estuvo Fernando Marguería acá, ¿no? Y en el Twitter del programa... en vez de ponerle panelista, le pusimos penalista. Y nos respondió Marguerite, dijo, no me piden el título que penalista no soy. Y Margarita respondió, Perrone respondió a Margarita a través de Twitter, puso: panelista no sos, mandadero sí. Te recomiendo que hagas un análisis de la cantidad de cargos de cada partido que integra la coalición de gobierno. Tus ataques a Cabildo Abierto tienen nombre y apellido, ley forestal.
Expliquemos por qué reaccionó en realidad Perrone. Margarita definió en este programa a Cabildo como un centro de canje.
También, ¿no? Sí. No, claro. Sé si fue antes o después.
Centro de canje, eso sí. Fue lo que dijo y creo que por ahí vino la reacción. ¿Puede ser? ¿Fue a partir de eso?
A ver, yo la verdad no sé cuál es el problema que él tiene con Cabildo Abierto, pero nosotros somos blancos de sus ataques constantemente. Uh-huh. Un día yo no lo conocía personalmente, voy a un programa de televisión de estos de la tarde, donde él está, y recibí un ataque, una discusión que yo, la verdad, me sorprendió. Dimos la discusión en ese programa.
La virulencia.
Exactamente. Pero ese día yo los estaba escuchando. Yo, sí. Si estoy en el auto, voy, los escucho en la tarde. Entonces me encuentro que el hombre dice: no, Cabildo Abierto es un centro de canje que todo lo hace por cargo. Entonces, nosotros ahora queremos dar la discusión también a quienes nos atacan por temas de cargo. Demos la discusión, averigüemos, o quien nos ataque que averigüe, a ver, en la coalición de gobierno, en la asignación de cargo, cuál es la representación de que tiene Cabildo y la que tienen los otros partidos o los otros sectores. Porque no se nos puede atacar así, públicamente, con esa virulencia como lo hizo...
Usted lo acusó de mandadero también, ¿no?
Bueno, hay una realidad.
Mandadero de los forestales.
Al hueso. No, al hueso.
Nosotros, ¿no? Hemos recibido muchas críticas por el proyecto de la ley forestal. Uh-huh. Esa es la verdad. Cabildo Abierto no tiene nada contra las forestales. Sí, Cabildo Abierto quiere ir al espíritu del año de la ley de 1987, que es marcar bien los suelos de prioridad forestal. Eso algunos lo han tomado como que estamos en contra de la forestación. No es así. Lo que nosotros decimos, que bueno, hay campos que son sumamente productivos, que se están forestando, que no son de prioridad forestal. Y bueno, ahí toca algunos intereses grandes. La ubicación de las plantas donde están, las excepciones que se están haciendo para forestar en campos que son cercanos a las plantas, eso tiene una incidencia directa en lo que son los costos de producción, como es el flete. Si yo tengo los eucaliptos a una cuadra de mi planta, no es lo mismo que tenerlo a 200 kilómetros.
Es una gran oportunidad de negocio para alguien, ¿o no?
Sí, bueno, pero no son...
¿O usted quiere que un privado no haga un negocio porque a usted se le ocurre que el flete le va a costar más barato?
Bueno, pero si
no,
yo...
No, mira, te va a costar más barato el flete, no hagas el negocio.
Bueno, pero si yo quiero...
Pero en mi campo no es el suyo, Perrone, le voy a decir.
Quiero, bueno, pero a ver, yo puedo tener un terreno acá en la Rambla y si quiero construir un edificio 40 pisos no puedo. Y yo no le voy a decir: no, tengo una oportunidad de negocio, es mi terreno. No, hay reglamentaciones que usted tiene que cumplir. Y bueno, sus campos hoy no son de prioridad forestal. Entonces,
pero no implica que no sean prioridad forestal que uno pueda... plantar árboles en esos campos. No hay ninguna prohibición. Sí, sí. Una cosa es la prioridad forestal, pero no existe la prohibición de que uno no pueda plantar en los campos lo que quiera. Sí. Existe, sí, una rotación de suelo, por supuesto, que uno debe respetar, porque hay una normativa del Ministerio de Ganadería, pero Perrone no puede decir: no, su campo no es de prioridad forestal, así que no puede plantar. Sí, puedo plantar, claro que sí, señor. Puedo plantar todo lo que quiera.
No puede, por eso se piden los permisos. Se piden las excepciones que se piden en este caso ahora, Ministerio de Ambiente, y también se piden en las intendencias. Cuando nosotros presentamos el proyecto, nosotros teníamos información de que en la Intendencia de Colonia habían entrado los trámites para pedir excepciones para poder forestar. Entonces, no es que yo pueda hacer todo lo que se me antoje de plantar en mi campo. Funciona igual, y por eso te puse el ejemplo del edificio. Yo no puedo construir un edificio de 40 pisos acá en la Rambla. Por más que el terreno sea
la
mío.
La prioridad forestal, obviamente, que estaba vinculada a determinados campos donde se podía plantar, que tenía asociados en un principio una gran cantidad de incentivos fiscales, que ahora ya no existen más, y eso era un poco lo que había armado, ¿no? Aquella ley que se fue agregando, ¿no? La década del 90, y siguió. Pero era eso.
Esos incentivos, que también, ahora que están arriba de la mesa, fueron hechos en su momento, y que nosotros también entendemos que deben ser revisados, fueron hechos en su momento para promover la forestación. Mm. Y por eso se dieron los incentivos. Hoy la forestación, después de todos estos años,
ya no necesita promoción.
Es el mismo argumento que para la inclusión financiera.
Pero por eso ya no están los incentivos. Mm. En tal caso sí existen los incentivos para las plantas de celulosa. En ese caso sí, obvio, las plantas de celulosa han tenido un montón
bueno,
de incentivos.
Pero a ver... hoy los que tienen exoneraciones son las maderas de calidad. Las maderas de calidad las define el Ministerio de Ganadería, la Dirección Forestal. Entonces, bueno, ahí hay una definición técnica que también quisiéramos ver. A ver, ¿cuánto es la madera de calidad? Porque solo las maderas de calidad, y las maderas de calidad, tengo entendido, no tengo números exactos acá, que es un alto porcentaje dentro de las maderas. Entonces siguen habiendo exoneraciones que también tendríamos que revisar.
Le voy a recomendar una nota de que le hicimos hace poco en la mañana al Gaucho García Preyac, ingeniero agrónomo. Estuvo en la dirección general de suelos, ¿no?, en ganadería en los últimos 5 o 6 años, decano de la Facultad de Agronomía. Creo que no va a haber persona que sepa más de estos temas en el Uruguay. Y una de las cosas que dice, ¿no? Primero, tituló que el proyecto de ley forestal era un divague, ¿no? El de Cabildo dijo, esto no, es un disparate. Y dentro de las tantas cosas que dijo en esa nota, dijo, si hoy miramos la cantidad de campos que está por fuera de la prioridad forestada, son muy pocos, muy pocos, muy pocos. En fin, o sea, esa es la realidad de una persona que es un técnico que trabaja estos temas de hace 40 años, ¿no?
Más allá de lo técnico, esto también son discusiones políticas de qué país queremos, y las exoneraciones van por encima de una apreciación técnica de suelos, o de una forma o de otra. Las exoneraciones son decisiones políticas.
Tengo muchos mensajes vinculados al control y seguimiento de la COMAP, ¿no? Porque Perrón hizo referencia a que muy pocas veces se hace un seguimiento de los beneficios que ha recibido también la empresa. Se los leo después de la tanda con la zona lúdica, ¿le parece?
Perfecto.
Ya venimos.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
Hay varios mensajes vinculados a una de las aseveraciones que hizo nuestro entrevistado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto, vinculado a el seguimiento que se le hace a las personas que obtienen beneficios de exoneración tributaria, exoneración fiscal. Alguien decía, estoy escuchando la entrevista, el seguimiento es muy exigente y basta con ver las nóminas BPS, es el propio Estado que puede fácilmente controlar. Alguien que es especializado, es consultor especializado en proyectos COMAP, ponía... otro dice, la COMAP tiene una edición entera dedicada a control y seguimiento de los proyectos de inversión, como diciendo que ahí no está el problema. O sea, no es que no se le hace un seguimiento a las exoneraciones que se le hace a determinadas empresas. Quizás vaya por otro lado, pero muchos señalaron que hay un seguimiento, perdón.
Tomo los comentarios. La verdad que nosotros, desde que estamos trabajando en esto, no encontramos exactamente la parte técnica que le hace el seguimiento y también en el paso del tiempo. ¿Por cuánto tiempo? Eso no lo vemos. Nos faltará buscar más información. Así que bienvenidos los comentarios.
Zona lúdica para el diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Esta parte, si escucha el programa, más o menos la conoce, ¿no? Sí, es la parte en joda, por más que muchos dicen que la parte en joda es todo el programa. Esta es la parte en joda oficialmente para nosotros. Gracias por apagarme la luz. En el día de hoy, el Parlamento Nacional le dedicó una sesión de homenaje al Club Atlético Peñarol en sus 130 años. El productor lo puso entre comillas porque es hincha de Nacional. Y aquí, en esta zona lúdica, vamos a seguir de algún modo explotando este cruce entre fútbol y política que se vio más temprano en el Palacio Legislativo.
Perrón es de Nacional y no entró hoy a la sesión. Es verdad.
Es verdad. Entré dos minutos. Que bueno, ahora si quieres.
No querías cuento. Escucháramos todos esos manchas vanagloriándose, ¿no?
A ver, yo soy hincha nacional. Tengo amistad con Ignacio Rulio, con Gastón Teale, con muchos directivos de Peñarol.
Mi hermano muy vinculado a Peñarol.
Mi hermano fue directivo de Peñarol 10 años. Entonces, bueno, pero con Rulio me une los lentes de hace 15 años que soy cliente.
¿Por qué uno sale de Nacional y otro de Peñarol? ¿Quién rompió la tradición familiar?
Bueno, tenemos que hacer una entrevista a mis padres a ver qué.
¿Los padres eran de?
Mi padre de Peñarol y mi madre de Nacional.
Bueno.
Y tengo un hermano menor de Peñarol también.
Había para los dos lados. Hay algo al lado. Capaz que al viejo Perrone no le interesaba tanto el fútbol.
Mi hermano mayor, él dice que me hizo hincha nacional porque nosotros vivíamos en campaña, entonces para jugar al fútbol uno contra el otro. Entonces dice que me hizo hincha nacional, así él me ganaba siempre. Yo digo que es mentira, quiero desmentir públicamente a mi hermano.
Bueno, vamos a la zona lúdica con este tema de los 130 años de Peñarol como fondo. Imagine que el sistema de partidos políticos uruguayos fuera nuestra primera división profesional. ¿Ah? ¿Qué cuadro sería Cabildo Abierto? A. Plaza Colonia, porque viene a romper la hegemonía de los clubes de la capital y a pesar de ser un cuadro chico, es el que viene robándose todas las miradas y domina en la anual.
B, Montevideo City Torque, porque es un cuadro chico armado artificialmente, y una hinchada sin tradición, que se puede ir en cualquier momento, pero con la vocación de hacer las cosas con el mayor profesionalismo posible.
C, Peñarol, porque es grande, es popular y en 2021 está debatiendo qué hacer con los ex-represores.
Plaza Colonia.
Bien.
Plaza Colonia. Más amigable. ¿En qué posición jugaría el capitán de ese equipo, de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos? Delantero, porque es el único que en vez de jugar a la chique con la plata está buscando hacerle goles al rival en su terreno.
De mediocampista, porque es un jugador duro, clave para controlar la pelota y experto en trancar fuerte, sin importar si está jugando contra el tradicional rival o en partidos amistosos.
Y finalmente, C, defensa, porque es muy bueno defendiendo intereses corporativos desde los colonos a los jubilados militares.
Mediocampista.
Tres, ¿qué rol tiene Enrique Montaño? El ex vocal de ACE que sacó Cipriani en este equipo de Cabildo Abierto. A. Un representante que tenía el rol de colocar a varios de los jugadores cabildantes en la cancha.
Un jugador que está en el banco de suplentes y que puede volver en cualquier momento a las canchas.
C. Un jugador mal echado por el juez.
Un jugador mal echado por el juez.
Bueno, bien.
En realidad no fue echado, él
salió solito, pidió cambio. Y si el capitán de Cabildo Abierto Manini Ríos fuera citado por la selección multicolor, ¿cómo se lo imagina repartiéndose el mediocampo con Sanguinetti para cubrir los flancos que queden abiertos y que arriba el presidente, que es el nuevo capitán, pueda jugar tranquilo?
B, desbordando por derecha y por izquierda y levantándole centros a la calle Pou, generando una dupla como la de Suárez y Cavani.
Y finalmente C, comiendo mucho banco porque el DT tiene miedo justamente de que le saque el puesto a la calle Pau.
Pa, la guardamos para último. Creo que puede jugar por derecha y por izquierda y hacer un buen juego.
Bien, perfecto. Álvaro Perrone, diputado Álvaro Perrone, muchas gracias por estos minutos en Fácil Desviarse.
El agradecido soy yo.